Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas y porque uno cosecha lo que siembra, unas en beneochile.cl a la mayor inversión de Europa en la agricultura chilena. Presentan La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Conduce Cristina González.
Comenzamos rápidamente aquí, la mañana de agricultura, miércoles 23 de abril, y les tengo una noticia, aunque parece que no tiene nada de noticia. Nuevamente problemas en el metro. Otra vez. Se está reportando, entiendo, en la línea 2, problemas en la frecuencia de los trenes. Básicamente eso es lo que se había reportado hasta hace un momento, y así lo ha confirmado también en su cuenta de X Metro de Santiago, confirmando nuevamente una situación compleja, principalmente para los pasajeros del tren subterráneo, que nuevamente ven dificultades en llegar a sus destinos. Muchos de ellos terminan saliendo del tren subterráneo para tomar los buses en superficie, que no dan abasto para la gran cantidad de personas que circula diariamente en el metro. Vamos a estar atentos, por supuesto, a lo que está pasando en el metro y se los vamos a ir contando durante la mañana. Les contamos que el Senado comenzó la votación en particular del proyecto que regula las reglas del uso de la fuerza. ¿Se acuerdan? Este debate y esta normativa que se presentó en el Congreso para regular precisamente el despliegue de las fuerzas militares en caso de aprobarse además infraestructura crítica. A partir de lo que ha ocurrido en la macrozona sur y también en el norte del país, se puso en debate las reglas del uso de la fuerza y la delimitación de estas también para las Fuerzas Armadas. Kenneth Pugh, senador independiente de RN y ex vicealmirante de la Armada, está con nosotros. ¿Cómo está, senador?
Muy buen día, Cristina, muchas gracias. Efectivamente, hemos estado trabajando desde ayer en el formato final, segundo trámite de las reglas de uso de la fuerza.
Se ha demorado este debate de las reglas del uso de la fuerza. Se espera que vea luz, porque entiendo que esto va a ser hasta todo el despacho hoy.
Ese es el acuerdo de los comités. Son 23 artículos, pero muy complejos. Son más de 42 votaciones. Ayer llegamos hasta el artículo 11, o sea, vamos como en la mitad. Pero con discusiones profundas, con debates, con votaciones, votaciones que permitieron ir simplificando y quitando algunas condiciones. El tema de las reglas de uso de la fuerza es muy delicado porque es el Estado el único que tiene el monopolio de las armas. Uh-huh. ¿Y esto qué significa? Que es el Estado el que decide, primero, a quienes va a reclutar, qué personas se incorporan, los entrena, les compra el arma, les compra la munición y después les da una tarea y los pone en las tareas que ellos están. Para las policías, eso se cumple todos los días. El Carabinero de Chile, que está de aniversario muy pronto, y también la Policía de Investigaciones están armados y para eso tienen instrucciones claras. Estas reglas llevan a rango legal lo que hoy dicen sus reglamentos. El problema son las Fuerzas Armadas. ¿Ya? Las Fuerzas Armadas están en sus cuarteles y están entrenándose para otras actividades que son bélicas. Y a ellas se les requiere en apoyo en ciertas circunstancias. ¿Qué tal en la Constitución? La primera, la vamos a ver pronto, cuando tienen que hacerse cargo los locales de votación. Y ahí el local de votación, el local, la urna de votos, es la infraestructura crítica, porque si se pierden los votos, se pierde el proceso. Entonces ellos cuidan solamente el local y la urna. Pero afuera en las calles está Carabinero, que se encarga de todo. Ese es un ejemplo de cómo salen soldados con una tarea específica, una misión para ellos, se le llama ahora el objetivo encomendado, ese fue el nombre que se les pone. Después están los estados de excepción, que tú ya has mencionado, los estados de excepción, que tienen que ser de excepción, no son permanentes.
No permanente,
este gobierno,
pero
llevamos... este gobierno lleva solo 53 días sin estado de excepción, o sea, este gobierno ha gobernado en excepción, y eso es una irregularidad, por no querer enfrentar un problema de insurgencia en el sur. Tuvimos un ataque gigantesco que se generó y además afecta a la República Popular China. Sí, aquí yo creo que el Comité Central debe estar llamando al gobierno para decirle qué está pasando en su país. Estos estados de excepción permiten tener jefes de la defensa, y estos jefes de la defensa son organizaciones territoriales muy relacionadas con las regiones. Entonces, cuando un conflicto se genera en un área, en una macrozona, bueno, tenemos que tener una estructura de mando distinta. Y ahí las Fuerzas Armadas están en labores de apoyo y de coordinación. Y es en ese caso tienen que tener reglas precisas. Y también, la última de las reformas constitucionales, aparecen dos nuevas situaciones: resguardo de frontera. La frontera está a cargo de Carabineros, de acuerdo a la institucionalidad, pero el apoyo para evitar que la gente traspase o ande en otro lado es el que se está dando desde el gobierno anterior con un decreto, hoy es ya con una reforma constitucional, pero también tienen que tener reglas para el uso de la fuerza que tiene el Estado. Y el otro caso particular es el de infraestructura crítica, que es mucho más particular. Ya,
pero ahí todavía no hay avance, ¿sí? ¿No?
Es que primero vamos resolviendo de a uno las cosas. Fíjate que cuando se creó el proyecto de infraestructura crítica en base a la reforma constitucional dice que el presidente o presidenta, el que esté, tiene una nueva facultad, que ante peligro grave o inminente, o sea, tiene que haber un peligro grave o inminente, sobre una instalación física, se pueden desplegar Fuerzas Armadas de forma preventiva, sin un estado de excepción, para que vayan a cuidar esa instalación física en particular. ¿Qué es lo que es infraestructura crítica? Hay que definir, porque es algo físico bien delimitado y que requiere para su protección una fuerza militar, porque si no pondríamos vigilantes privados, y si es una entidad obligada, armado. O sea, pueden haber vigilantes privados armados, por supuesto. Los bancos tienen vigilantes privados armados porque es una entidad obligada. La pregunta que hay que hacerse entonces, bueno, ¿se necesitarán en otro lado? Porque ¿para qué vas a mover fuerzas armadas para cuidar probablemente un transformador o una torre de alta tensión? Esa es una decisión política, y por eso se tiene que definir muy bien qué se va a proteger, cómo se va a proteger y cuáles son las reglas.
Entonces,
otra infraestructura crítica que tenemos, solo para que entiendas la complejidad de lo que estamos discutiendo, que te va a servir para entender las reglas o la fuerza. Una cárcel, los internos están adentro, es una infraestructura crítica, porque si se dan los internos tendríamos un problema. Tiene un muro, pero tiene después una caseta vigilante y tiene otro muro afuera. Y hay un foso que rodea el perímetro. Y ese foso lo que se conoce como la línea de fuego. Todos quieren que vayan a cruzar, ya sea desde dentro de la cárcel hacia afuera, escapándose, o gente de afuera hacia adentro, el vigilante armado de gendarmería le va a disparar. No va a preguntar, no va nada. La regla es no puede haber nadie en ese lugar. Entonces, ese es lo complejo de tener reglas de uso de la fuerza que se quieren para todo. Para policías, por un lado, que está muy bien, que las usan todos los días, y la Fuerza Armada de forma excepcional, y en particular para proteger infraestructura crítica. Ese es más o menos el qué es lo que se está discutiendo y debatiendo.
Y en principio, claro, un debate también que cruzaba y trasunta finalmente el debate es la postura ideológica del despliegue de las Fuerzas Armadas también en aspectos que son de mayor correspondencia de la policía uniformada o civil, ¿no? Y básicamente de la uniformada. Ahí finalmente ha sucedido despejando, porque esto se fue postergando mucho este debate, y principalmente se fue entrampando por lo que le digo, por una mirada ideológica también de lo que deben hacer las Fuerzas Armadas, que ante la coyuntura a todas luces se hacen muy necesarias en ciertos puntos. Por ejemplo, y le pongo un ejemplo más también para el debate, mucho se decía también de los partidos de fútbol de alta convocatoria, cuando son de alto riesgo, que muchas veces Carabineros se queda corto también frente a el problema de las barras bravas.
Bueno, a ver, primero, ¿en qué país del mundo, tomemos el caso de los británicos, los hooligans, salió el ejército británico a proteger los estadios? Es un absurdo. Lo que pasa, nosotros todavía ni siquiera tenemos definido el delito del que ingresa a la cancha en medio de uno de estos espectáculos. Entonces, si no ponemos reglas más claras y se hace cumplir, o sea, a los estadios se va gente buena a comportarse bien. El que no se comporta bien, delito, y se va preso, tenemos un problema. Entonces, el deporte está siendo usado, está siendo intervenido por grupos que lo único que van es a delinquir o a hacer lo que quieren. Aquí hay responsabilidad de todos, están desde los clubes organizadores, los sistemas de seguridad privada que tienen que tener la coordinación con las policías, que son los únicos que tienen que entrar, y obviamente las policías tienen que actuar, ojalá, y aquí es usted una discusión, lo vimos en toda la ley en los estadios, supervisando todo el proceso. No puede ser que cuando se pierde el control de todo, bueno, llamen a las policías. Entonces, este es un problema de coordinación complejo, que parte de la radicalización de la sociedad. O sea, la gente está radicalizada. Bueno, si está tan radicalizada, tendríamos que tener entonces, igual que se tuvo que hacer con los aeropuertos para evitar que en los años 70, 80 secuestraran los aviones. Recuerda que los aviones se secuestraban. Bueno, hoy en día las empresas se pusieron de acuerdo, subieron la seguridad, los estados también, y hay todo un mecanismo. La gente tiene que pasar por sistemas detectores, se revisa organizar las cosas y nadie secuestra un avión. Entonces, esto es como que secuestren el estadio. Si el estadio se está siendo secuestrado por estos grupos, hay que poner todas estas medidas de control, pero no hay que llamar a las Fuerzas Armadas, o sea, no es un problema militar.
Ahora, lo que pasa es que pareciera ser en algunos sectores y en el debate en general en la ciudadanía que las Fuerzas Armadas tuvieran la llave también para solucionar problemas coyunturales que está enfrentando nuestro país en materia de seguridad. Crimen organizado. A ver, lo que pasó hace un par de días nomás, en la central Rucalhue, con la quema de estos camiones y en el mayor atentado a la macrozona sur que se tenga registro en el corto plazo. Entonces, ¿es la llave la presencia militar en distintas infraestructuras, en distintos puntos, en distintos aspectos de nuestra sociedad para salir del problema en que estamos?
Mira, tú misma te has dado la respuesta. Ese lugar está con un estado de excepción constitucional. Están las Fuerzas Armadas desplegadas y destruyeron igual. Entonces tenemos un problema. Y aquí yo quiero decir, mire, no es que van a salir las Fuerzas Armadas, sino son espantapájaros. No espantan pájaros. Eso es una falla sistémica del Estado. No tenemos inteligencia. Tenemos una ley que lleva 20 años que dice en el artículo 15, yo le invito a leer, es pública, la ANI va a tener 98 personas. Está definido por la ley. Y además, estatuto administrativo. Trabajan de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. No trabajan los fines de semana. Eso es ideología pura porque nos negamos a tener inteligencia. Bueno, vamos a ir a una mixta ahora, esperamos que se conforme muy pronto para cambiar un sistema de inteligencia. El sistema de inteligencia, lo primero que detecta son riesgos. ¿Cómo se le ocurre con una foto satelital poner 50 y tantos camiones juntos? O sea, el nivel de riesgo es altísimo y solo tener 2 personas. Si usted quiere juntar 58, ponga la cantidad de gente que quiera, o los dispersa para evitar que se los destruyan todos. O sea, si sabemos que hay una zona que está con un estado de excepción constitucional porque hay una amenaza real que está actuando, esta insurgencia que no le interesa nada, que no reconoce al Estado de Chile, bueno, tenemos que actuar de otra manera.
Oiga,
entonces,
senador,
no seamos más esperando como que no, si que salga la Fuerza Armada. La Fuerza Armada, primero, no tienen gente. No entró la suficiente gente al servicio militar. No tienen presupuesto, le recortaron el presupuesto. No le devuelven los dineros que se van a los estados de excepción. No se pueden alimentar, no pueden cambiar el uniforme. Están en estos momentos en los huesos. Y esa es nuestra realidad. Y yo le pido al Ejecutivo que reponga los recursos, que sea capaz de avanzar en un sistema de inteligencia mejor y que conduzca políticamente para enfrentar estas amenazas, no estarlas deteniendo como el arquero. Tenemos que ir a la delantera a meter goles.
Queremos agradecerle mucho, senador Kenneth Puck. Sabemos que es hasta sobre el despacho el debate hoy, así que vamos a seguir atentos a la discusión legislativa. Tenemos que seguir avanzando en el programa, así que agradecerle mucho estos minutitos con nosotros, Kenneth Puck, senador independiente de RN. Que le vaya muy bien.
Muchas gracias, un saludo a todos.
Gracias, muy amable.
Gracias a todos.
Datos en la mañana de agricultura.
Vamos a revisar algunos indicadores económicos porque el dólar se está cotizando en 942 pesos con 9 centavos. El euro se cotiza en 1.077 pesos. El cobre está transando en $4.21 la libra en la Bolsa de Metales de Londres. Los combustibles, rápidamente, el Brent, $66, y el WTI se transa en 63. La unidad de fomento para hoy, 39.029 pesos. Y antes de irnos al corte, están bien auspiciosos en comportamiento de las bolsas hoy. ¿A partir de qué? De las últimas declaraciones de Donald Trump, que ha morigerado de alguna manera también esta agresividad que tenía con China. Puntualmente ha dicho que los aranceles con China van a bajar sustancialmente, reconociendo que se le pasó un poquito la mano, estábamos en 145% de arancel. Se van a bajar sustancialmente y eso ha significado que las bolsas estén reaccionando a esta hora positivamente. También, atención, y lo vamos a abordar más adelante aquí en el programa, el Fondo Monetario Internacional ha reducido la proyección de crecimiento para Chile. Incluso está advirtiendo riesgos de que el contexto económico global podría empeorar, precisamente ¿por qué? Por la guerra comercial instaurada por el gobierno de Estados Unidos. Son las 8:18, vamos a hacer el corte hasta ahora y les contamos que vivir lo natural se puede todos los días. Por ejemplo, preferir una bolsa de papel en lugar de una de plástico para tus compras, también al reciclar en tu casa, o incluso optar por caminar o usar la bicicleta cada vez que puedas. Súmate y vive lo natural con CMPC. La Universidad San Sebastián está entre las 10 mejores instituciones chilenas en investigación en el ranking Nature Research Leaders 2024. Porque uno cosecha lo que siembra, siempre a chicoria industrial y coseche un sinnúmero de beneficios que multiplicarán la rentabilidad de su campo. Beneo Beneficios en beneochile.cl. Imperdible venta especial de Mazda Dumai. Visítenos este 25 y 26 de abril y sorpréndete con las oportunidades exclusivas en Mazda Dumai. Precios extra especiales en modelos Mazda CX-5 y CX-30 con imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Financiamiento además. Puedes dejar tu auto en parte de pago. Recuerde, 25 y 26 de abril, gran venta especial. Más información en Dumai.cl. Nos vamos al corte. Regresamos con mucho más aquí en la mañana de Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1. Campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián, un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de Ciudad Empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento, dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso. En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más. Siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Gran venta especial Mazda Dumai. Visítanos este 25 y 26 de abril y sorpréndete con oportunidades exclusivas en Mazda Dumai. Precios extra especiales en modelos Mazda CX-5 y CX-30 con imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Financiamiento. Deja tu auto en parte de pago. Recuerda, este 25 y 26 de abril ven a la gran venta especial Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Berco Center. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelen, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelen en tiendas, supermercados y en www.sindelen.cl. Sindelen, mejora tu vida.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
Ayudar al planeta, literal, parte por casa. En la mía separamos los residuos en contenedores de colores. En el amarillo van las botellas y envases de plástico. Azul para cartón y papel. Verde, solo vidrio. Y el gris para todo tipo de desechos. Si yo motivé a mi familia, tú también.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
En COPEC, movemos el deporte y reafirmamos nuestro compromiso apoyando al Team COPEC, la Federación de Rugby de Chile, y en cada fecha junto al COPEC Rally Móvil. En COPEC, existimos para potenciar el desarrollo y movimiento de las personas, las empresas y el país.
La minería que soñamos se construye en Expo Min del 22 al 25 de abril en Espacio Riesco. No te pierdas el gran encuentro minero de Latinoamérica con más de 35 países, lo último en tecnología y un congreso internacional con relatores de renombre mundial. Conecta con los líderes que transforman la industria. Y el sábado 26, Expo Min abre sus puertas a la comunidad. Expo Min 2025, el orgullo de todo un país. Regístrate en expomin.cl. Main sponsor Equans, organiza FISA.
¡Mmm, qué rico! ¡Te fuiste al chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al pavo Aristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! ¡Mira tú! Entonces hay que irse al pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre, Aristía. Toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora con nueva imagen y nuevos productos.
Hija, ¿estás bien?
Sí, mamá. Necesito prevenir para no enfermarme.
Así es. Acuérdate que con Los Héroes tienes consulta y exámenes para usarlos cuando lo necesites. Exámenes preventivos con copago cero, medicina general y 7 especialidades médicas desde copago 990. Además, acceso a crédito Más Salud en Farmacias Ahumada.
Está muy bueno, mamá.
En Los Héroes llevamos 70 años abrazando tu bienestar, estando donde tú nos necesites. Descubre el programa de beneficios de salud en losheroes.cl.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
A esta hora, en La Mañana de Agricultura, lo que debes saber.
Lo que deben saber, a esta hora se concentra en materia económica porque el gobierno va a presentar un nuevo plan de ajuste fiscal ante el Congreso en medio de la estrechez presupuestaria. El ministro Mario Marcel y la directora de presupuesto Javiera Martínez van a exponer hoy ante las comisiones de Hacienda del Senado y la Cámara en un escenario económico adverso, como lo decíamos recientemente, con la proyección que además ha hecho el Fondo Monetario Internacional respecto del crecimiento para nuestro país y para el mundo. Lo hablábamos recién también, el Senado hoy define el futuro de las reglas del uso de la fuerza. En una tensa votación, hoy día hasta total despacho, se debaten las reglas del uso de la fuerza, más conocidas como las RUF. También la candidata de Chile Vamos intenta retomar el control tras una semana crítica y define estructura final del comando, en la medida además que varios parlamentarios de Chile Vamos están pidiendo la designación de un generalísimo de manera urgente para que asuma las tareas de coordinación básicamente entre parlamentarios y el comando de la candidata. De hecho, ya suena el nombre del exdiputado Diego Paulsen. Y también les contamos que la presidenta del Banco Central viaja a Estados Unidos para sostener reuniones claves con el Fondo Monetario Internacional y también con el Banco Mundial. Vamos a entrar en materia también en otros temas que están debatiéndose en el Parlamento junto a la senadora Paulina Bogdanovich, presidenta y candidata presidencial del Partido Socialista. ¿Cómo está, senadora?
Hola, muy buenos días, Cristina.
Muchas gracias por conversar con nosotros. Hablábamos recientemente con el senador Kenneth Puck del debate de las reglas del uso de la fuerza. Hoy día está total despacho, ¿no? ¿Cuál es su postura frente a este instrumento que buscaría, bueno, ordenar, regularizar y las reglas, básicamente, de las Fuerzas Armadas también en el ejercicio, además, de funciones que muchos les están pidiendo, que tienen que ver también con el control de la infraestructura crítica?
Sí, aquí las comisiones de seguridad que integro yo, la comisión de defensa que integra el senador Piu, trabajamos como comisiones unidas en este proyecto, y lo que se ha presentado al debate de la sala es producto de un trabajo bien intenso con el gobierno, tanto con el Ministerio de Defensa como con el Ministerio del Interior, para poder tener estas reglas que hoy día existen, pero que no existen a nivel legal. Son reglas que están en protocolos administrativos. Eso ha traído problemas con el Tribunal Constitucional, entre otras cosas, y por lo tanto lo que se requiere son reglas claras para el uso de la fuerza por los carabineros, por las policías, pero también por los militares cuando estén en situación de custodia de orden público, como ocurre hoy día, por ejemplo, en la Araucanía, que hay un estado de excepción constitucional que los tiene haciendo ese tipo de labores.
Claro, y recientemente el mismo senador destacaba que pese a ese estado de excepción en la región de la Araucanía y en también provincias del Biobío, de todos modos hubo un atentado en Rucalhue, en la central, que ha sido catalogado como uno de los peores atentados durante los últimos años.
Claro, la verdad es que afortunadamente también en el Congreso aprobamos una ley antiterrorista que tipifica con claridad qué actos se pueden considerar terroristas, a diferencia de la ley antigua que dejaba entregado a la determinación del juez si es que existía un ánimo terrorista. Aquí evidentemente lo que ha ocurrido en Rucalhue tiene todas las características que, de acuerdo a la ley, permiten tipificar el acto como terrorista. Esa ley, yo fui autora de ella, luego el gobierno presentó otro proyecto que se fundió, y es un proyecto que sanciona no solo duramente, sino que tipifica con claridad todas estas conductas terroristas, y por lo tanto el gobierno ha podido interponer la respectiva querella en orden a que se aplique esta ley, que además da herramientas especiales de investigación a efectos de poder establecer con claridad y ojalá con celeridad las responsabilidades y llegar a determinar culpables.
Oiga, senadora, entiendo que ya está total despacho las reglas del uso de la fuerza, ¿no? Ya próximamente, creo que la próxima semana tienen semana distrital, como se llama, salida a terreno, y también esa salida pone en cierto compás de espera el debate sobre las reformas políticas. Hoy día La Tercera habla de quiebre en el oficialismo a partir precisamente de las reformas políticas que busca ordenar el Parlamento y evitar la fragmentación. ¿En qué está ese debate?
Bueno, las llamadas reformas políticas, hay una reforma constitucional que es la que presentó, entre otros, el senador Burresti, que es la que se ha aprobado en la Comisión de Constitución, pero que tiene un efecto bastante limitado. Tiene que ver básicamente con el umbral de participación o de votación con que los partidos finalmente subsisten. Ese umbral hoy día existe. Y aquí se está aplicando también otras reglas que finalmente hacen que los partidos que no tengan o no alcancen cierta votación o cierto número de parlamentarios desaparecen, digamos. Y esto tiene complejidades, sobre todo para aquellos partidos que no tienen una alta representación, pero también tiene algunas complejidades desde el punto de vista democrático. De manera tal que hay otras reformas que creo que son complementarias de eso.
¿Usted cree también, como algunos parlamentarios, que al poner un límite, un umbral, se le mete la mano, entre comillas, a la urna?
Mire, todas esas frases son ciertas a medias. La verdad es que toda norma que limite algo va a tener algún efecto, ¿no? Pero hay que buscar cuál es el efecto buscado. Ahora, si usted me dice que solamente esta norma permite, entre comillas, ordenar el Congreso, yo creo que no. Esta es una de las tantas normas, como digo, hoy día ya existe un umbral, por lo tanto, claramente la norma actual no es eficiente sobre este punto. Pero hay otras normas que, porque uno puede tener pocos partidos, suponiendo que con el umbral, con la aplicación de esta norma al umbral, hubiera menos partidos, pero esos pocos partidos podrían ser partidos muy desordenados de todas maneras, y entonces no se cumpliría el efecto de poder lograr mayoría. Yo creo, y también lo digo como presidente del partido, que tenemos que tener normas que permitan ordenar las bancadas de alguna manera, como se hace en ciertas materias que son relevantes para cada partido político, porque militar en un partido político es un acto voluntario, a nadie lo obligan, pero cuando uno milita se tiene que someter a ciertas reglas. Y por lo tanto lo que ocurre hoy día es que cada parlamentario toma la decisión de acuerdo a lo que son sus formas de ver las cosas, también hace ver que los partidos no son un instrumento para este efecto, de manera tal que hay otras normas que son las que ha señalado el gobierno que eventualmente podría presentar ya como un proyecto ya no de reforma constitucional, sino de reformas legales.
Ya, entonces, ¿usted cree que el proyecto de reformas políticas que está debatiendo hoy no va a salir?
No, yo creo que ese proyecto se va a aprobar en el Senado porque hay mayorías para... Hay votos, creo yo, para aquello.
En la Cámara
lo que veo, difícil es que la Cámara de Diputados logre avanzar mayormente.
Claro, porque una de las cosas era el famoso
umbral,
¿no?
Pero en esto también, Cristina, uno no puede ser adivino.
No, claro que no.
Vamos a ver qué pasa, a lo mejor en la Cámara se le...
Pero, a ver, estamos con ello, ¿no? Parece que se cortó la comunicación, Beto. ¿Senadora? No sé si nos escucha. Ahí sí. Ahí sí la volvemos a escuchar.
¿Aló?
Sí, ahí la volvimos a escuchar, senadora. Se cortó un segundito. Ya. Usted decía, claro, que en la Cámara la cosa se ve más compleja. ¿Pero usted cree que efectivamente hay un quiebre en el oficialismo sobre este punto?
No, mire, hay distintas opiniones, pero quiebre es algo como muy grave e irreparable. No veo esa actitud en ninguno de los presidentes de los partidos. Hemos estado conversando, de hecho, el día lunes estuvimos en un almuerzo con el ministro Elizalde en La Moneda, y no, yo no percibí esta...
No, tenemos problemas de comunicación, definitivamente, con la senadora. No sé si podemos llamarla por teléfono, porque me da la sensación que está a través de WhatsApp, ¿no? Sí, va en movimiento claramente la senadora Paulina Vodanovic, con quien también queremos hablar otro tema que tiene que ver no solamente con el sistema político, del cual el propósito, y, a ver, consensuado por todos los sectores políticos en medio del debate de las propuestas constitucionales, de que la fragmentación hoy en el Parlamento no es viable para tener un sistema democrático sano. No es viable para ningún gobierno el tener este nivel de fragmentación. Ahora, ¿cómo resolverlo? Senadora, última pregunta sobre el punto. Lo que le decíamos, se habla de quiebre en el oficialismo, de, por las miradas distintas que hay sobre cómo resolver este asunto. ¿Habrá un nuevo sistema de reformas políticas para las elecciones que vienen?
Yo lo que le decía a Cristina es que estuvimos el día lunes almorzando con el ministro Elizalde en la reunión de trabajo en La Moneda, y todos los presidentes partidos, y yo no percibí un quiebre ni algo irreparable. Más bien distintas posiciones que tienen que ver con opiniones políticas válidas, pero donde está claro que probablemente en la Cámara de Diputados este proyecto no tenga una mayoría de votos. Habrá que ver cómo puede avanzar con algún tipo de indicaciones para efecto, pero también entendiendo que este proyecto que está, cuando se habla de reformas del sistema político, eso es algo mucho más amplio, que no tiene que ver con lo que está tratado en esta reforma constitucional, que es muy limitado. A mí me parece importante que avancemos en otro tema. Puede ser que se avance en esta ocasión, aunque sea un año electoral, porque las cosas pueden tener algún artículo transitorio, pueden tener alguna fórmula en que se logre aprobar algún tipo de mejora para efecto de lograr después conciliar mayorías, que finalmente es lo que permite avanzar. Muchas veces la gente reclama respecto del gobierno, reclama a los parlamentarios que no logramos avanzar en ciertos temas, y es porque no se logran concitar mayorías precisamente por esta dispersión que existe hoy día, particularmente en la Cámara, donde hay 24 partidos políticos.
Oiga, ya que estuvo con el ministro Elizalde el lunes, dijo, ¿no? El lunes lo tuvimos acá también en los estudios de Radio Agricultura, conversamos con él, y una de las cosas que se habló en esa entrevista es este desmarque, por así decirlo, que están teniendo algunos de los candidatos oficialistas en la primaria. Usted fue una de las primeras que planteó también sobre, no sé si es llamarlo desmarque, y se lo pregunto directamente, Carolina Toa también se ha sumado a esa línea. ¿Es importante diferenciarse del gobierno del presidente Gabriel Boric para construir esta primaria, para marcar posiciones también contrarias o distintas entre las distintas cartas en el oficialismo?
Como presidenta del Partido Socialista, muchas veces hemos tenido posiciones que las hemos señalado con respeto y en los lugares y ocasiones que corresponde, distintas del gobierno. Esto no es un desmarque, no es desconocer que somos parte del gobierno, porque evidentemente lo somos, pero también creo que en democracia es legítimo tener opinión, poder manifestarla en los espacios que corresponde, disentir respetuosamente, y eso lo hemos hecho no solo ahora, sino que en distintas ocasiones, cuando no hemos estado de acuerdo, porque a mí me parece que la lealtad no es obsecuencia, no es estar siempre de acuerdo, sino que poder disentir respetuosamente.
Claro, pero una cosa es hacer esos comentarios en la interna y otro decir definitivamente que no son la continuidad del gobierno.
Pero es que es evidente que no somos la continuidad del gobierno, porque uno debiera apuntar a buscar otras soluciones, otras herramientas, propuestas, porque finalmente somos partidos distintos. Este gobierno tiene una diversidad de 8 partidos que nos sustentan, y evidentemente no somos lo mismo un partido respecto del otro, de manera tal que hay posiciones distintas en ciertos temas, relaciones distintas. Entonces, a eso sí apunta aquello.
Ahora, usted en una posición de senador y presidente de partido, pero cuando la ex ministra del Interior también dice que no quiere ser o hacer un gobierno igual a este, ¿se puede entender ese desmarque habiendo sido parte activa del gobierno?
Bueno, cada uno se tiene que hacer cargo de sus dichos y de sus posiciones. Yo creo que aquí lo peor es tratar de interpretar lo que dijo otro. Yo me hago cargo de lo que he señalado yo. Nosotros tenemos propuestas que van en un sentido de ampliarse estos beneficios, derechos. Nos parece que hay temas que, como la seguridad, que se tomaron con mucha seriedad desde que asumió la ministra Toá, pero donde también ha faltado voluntad política en ciertos temas, y por ahí también yo creo que al menos mi postura como abogada, como miembro de la Comisión de Seguridad, es bastante más drástica en ciertos temas, porque yo creo que hoy día tenemos un problema con la tenencia de armas, con la circulación de armas ilegales, donde el Estado tiene una obligación de hacerse cargo de aquello, de intervenir en los barrios, de usar a las Fuerzas Armadas, si es que es necesario para ello, en tanto salgan todas estas normas de la RUF, de la infraestructura crítica, se pueden de todas maneras decretar ciertas medidas de apoyo de las Fuerzas Armadas a la labor de las policías, por ejemplo, en algo tan delicado como hacer diligencia, buscar armas y drogas en ciertos barrios, porque esto no puede seguir así. Entonces, tengo una mirada a lo mejor distinta y a eso apunta lo que hemos señalado.
¿Mirada distinta o crítica?
Bueno, yo creo, no creo que la crítica sea mala, Cristina, no creo que la crítica haya que mirarla como una deslealtad. El pensamiento crítico es necesario y es necesario hacerse cargo de los desafíos que tiene nuestro país en el futuro. Cuando uno plantea proyectos para un futuro gobierno, no está pensando en el pasado, está pensando en el presente, los desafíos que tiene, cómo enfrentarlos y cómo hacer un mejor país.
Mm. Senadora Paulina Bogdanovich, senadora del Partido Socialista y candidata presidencial de la colectiva, muchas gracias.
Muchas gracias, Cristina, muy buenos días.
Que le vaya bien, gracias, senadora. Son las 8:39, rápidamente les contamos que Plenitud te ofrece comodidad y protección diaria. Su diseño discreto y absorbente te permite seguir tu rutina sin interrupciones. Encuéntralo en farmacias y supermercados del país. Si buscas iluminación LED de alta calidad a buen precio, muy pronto Demás LED abrirá su nuevo showroom diseñado para ofrecerte la mayor variedad de productos LED para oficinas, bodegas, complejos deportivos y también para hogares. Mientras tanto, visítalos en Avenida Mata 369 o compra online en demasled.cl. Demasled, líderes en iluminación. AgroSystems es garantía de eficiencia y calidad en sistemas de riego y protección de frutales a través de cubiertas plásticas y mallas. Tienen las mejores marcas en filtros, electrobombas, válvulas, líneas de riego y mucho más. Escríbeles a ventas@agrosystems.cl o visita su web agrosystems.cl. Innovación en tecnologías agrícolas. Nos separamos al regreso. Felipe Larraín, exministro de Hacienda, aquí en los micrófonos de La Mañana de Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Sembrar a chicoria industrial. Usted y el mundo cosechan un beneficio mayor. El mundo recibe todos los beneficios de la increíble inulina y usted se beneficia con el mejor contrato anual para siembra del rubro. Siembre, siembre con Beneo Chile. Contáctenos hoy mismo en beneochile.cl. Somos Beneo Chile.
Beneficio mayor, beneficio mayor.
En Entel no somos la mejor compañía. La mejor compañía son nuestros clientes. Porque son únicos, apasionados y nos desafían a entregarles una señal a su altura. Cada día una mejor experiencia y un club con más de 80 beneficios. Porque tener los mejores clientes nos hace una mejor compañía. Y aquí son todos bienvenidos. Entel, contigo en todas.
Tu plato tiene espacio para lo equilibrado y lo delicioso. Y si te cuesta lograrlo, estamos para ayudarte. No tienes que elegir entre una cosa y otra. Tu plato puede tenerlo todo, nutrientes y sabor. Porque comer mejor también es disfrutar. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, datos de alimentación equilibrada y consejos de nutricionistas. AgroSuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
Me contó un pajarito que en SQM Litio estamos comprometidos con la descarbonización del mundo y el cuidado integral de los territorios.
Con una gobernanza transparente del Salar de Atacama, creando valor para la región de Antofagasta y todo el país.
Mejorando la calidad de vida de las personas
e impulsando el desarrollo de las comunidades.
Soy Valentín Barrera, subgerente de sostenibilidad de SQM Litio.
Soy Francisca Ríos, ingeniera de gestión de sostenibilidad.
Y estamos trabajando juntos por un mejor futuro. Conoce nuestra política de sostenibilidad en sqmlitio.com.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
En AFP Plan Vital estamos aquí, para ti. Aquí, cuando ahorras con tu cuenta 2.
¡Listo para el viaje!
Aquí, para hablar con tu ejecutivo por videollamada.
Ah, así se invierten mis fondos.
Aquí, en tu app AFP Plan Vital.
Dos clics y saco mi certificado.
Porque en AFP Plan Vital estamos aquí para acompañarte, orientarte y crecer juntos. Aquí, para ti. Cámbiate ahora. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
Me contó un pajarito que en SQM Litio estamos comprometidos con la descarbonización del mundo y el cuidado integral de los territorios.
Con una gobernanza transparente del Salar de Atacama, creando valor para la región de Antofagasta y todo el país.
Mejorando la calidad de vida de las personas.
E impulsando el desarrollo de las comunidades.
Soy Valentín Barrera, subgerente de sostenibilidad de SQM Litio.
Soy Francisca Ríos, ingeniera de gestión de sostenibilidad.
Y estamos trabajando juntos por un mejor futuro. Conoce nuestra política de sostenibilidad en sqmlitio.com.
Ya lo sabes. Te lo contó un pajarito.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Son las 8:45. Vivir lo natural se puede todos los días. Por ejemplo, preferir una bolsa de papel en lugar de una de plástico para tus compras. También al reciclar en tu casa o incluso optar por caminar o usar la bicicleta cada vez que puedas. Súmate y vive lo natural con CMPC. La Universidad San Sebastián presenta su nueva ciudad universitaria USS, un nuevo polo académico y científico en la ciudad empresarial que impulsa la ciencia y la innovación. Lo decíamos, vamos a conversar con Felipe Larraín, exministro de Hacienda y también director de CLAPES UC, porque el Fondo Monetario Internacional, bueno, se torna realmente pesimista y Chile prolonga un desempeño económico por bajo del crecimiento global. Se estima una expansión del 2% para Chile con una proyección, claro, muy, muy baja, y todo a raíz de la guerra comercial instalada por Donald Trump. ¿Cómo está, Felipe? ¿Qué tal?
Hola, Cristina, buenos días.
Muchas gracias.
¿Cómo está usted?
Bien, pues, mejor que la proyección que hace el Fondo Monetario Internacional para Chile.
Sí, claro.
Era esperable, ¿no?, a partir de lo que está sucediendo con las decisiones de Estados Unidos.
Era absolutamente esperable y la única pregunta era cuánto iba a rebajar su proyección, no si la iba a rebajar o no. Y en general la proyección mundial, pero también la proyección para nuestro país. Ahora, hay que pensar para entender los efectos que tiene. Y estos son efectos preliminares, son estimaciones preliminares, pero los efectos que tiene las políticas comerciales proteccionistas que está impulsando el gobierno de Estados Unidos. Rebajan el crecimiento mundial en nada menos que medio punto. ¿Y sabe qué? Que un medio puntito de crecimiento mundial, para dar una idea, son alrededor de 500 mil millones de dólares de menor producción de bienes y servicios en el mundo.
Sí.
Ahora, para Chile, se rebaja la proyección a niveles del orden de 2%, y yo creo que se rebaja un poco menos. Pero dos observaciones aquí. En primer lugar, pienso que es optimista que Chile va a tener solamente una rebaja de 0,2 respecto a la proyección anterior. Es más probable que Chile crezca por debajo del 2%, probablemente arriba de 1,5, pero entre 1,5 y 2. Entonces, creo que es optimista lo que todavía se plantea esta rebaja para Chile, pero en segundo lugar.
Pero niveles Bachelet es eso, menos del 2.
Exactamente. Y lo que es importante entender es que Chile está creciendo un punto menos que el mundo. O sea, el mundo como un todo, de acuerdo a la proyección del fondo, rebaja su estimación de crecimiento de 3,3 a 2,8. Pero Chile va a estar en el 2, yo creo que un poco más bajo, un puntito de diferencia de crecimiento entre Chile y la economía mundial. Y hay que recordar que Chile, durante un periodo importante de tiempo, que fue del año 90 al 2013, creció bastante por sobre la economía mundial, creció de alrededor de 2 puntos por sobre la economía mundial. Entonces, la verdad es que hemos tenido, hay un retroceso, pero el retroceso de Chile ha sido más violento y nos debería preocupar que, claro, hacerlo lo mejor posible y apoyar al gobierno en lo que haya que apoyar, en materia de cómo contener los efectos de la guerra comercial, pero por otra parte, entender que los problemas de Chile no vienen solo de la guerra comercial.
Exacto. Bueno, y de hecho, hoy día el ministro Marcel va a exponer ante las comisiones de Hacienda del Senado y la Cámara, bueno, detalles del informe de las finanzas públicas del primer trimestre, y se espera que hayan anuncios de recortes en el gasto fiscal de hasta 1.500 millones de dólares, entiendo. Eso va en concordancia, entiendo, además, con las recomendaciones del Consejo Fiscal Autónomo.
Así es. Lo que pasa es que hay que entender el contexto en que esto se da. Esto se da en un contexto en que las holguras que se dejan al próximo gobierno son negativas. Es decir, de acuerdo a las proyecciones y a las metas de balance estructural fiscal, en el fondo hay gastos comprometidos mayores que los ingresos necesarios para cumplir la meta, por ponerlo así en términos simples. ¿Por cuánto? Por 1.500 millones de dólares. Por eso es que el Consejo Fiscal, que es una entidad muy respetada, una entidad autónoma, transversal, ha recomendado un ajuste fiscal. Y yo creo que el ajuste fiscal está plenamente... es completamente razonable, está justificado. ¿Por qué? Porque tenemos este problema fiscal, que es un desbalance en nuestras cuentas fiscales. El año pasado el déficit fiscal fue medio punto del PIB mayor que el déficit proyectado, que la estimación, que la meta del gobierno. Entonces, ¿y esto por qué? En parte, claro, porque han caído lo fundamental, porque han caído los ingresos. Y los ingresos caen cuando el crecimiento se nos mantiene en niveles en torno al 2%. Porque, claro, podríamos sacar la cuenta, y por ahí se hizo mucho alarde, de la cifra del 2.6 de crecimiento del año pasado. Pero fíjese que la cifra del 2.6 superó al 2.5 en solamente 0.1, sí. Que no es una cifra para hacer una
champaña.
Fiesta. Pero en segundo lugar, no, absolutamente. Y en segundo lugar, porque el crecimiento promedio de lo que va de este gobierno está en torno al 1.9%. Entonces la verdad es que un año podemos crecer al 2.6, pero el año anterior habíamos crecido por ahí por el 0.5.
Oiga,
entonces 1.8, tenemos un promedio muy malo. Esto no es solo, hay que ser justo aquí, esto no es solo un problema de este gobierno. Esto viene desde hace una década en Chile.
Sostenidamente se ha ido a la baja en términos de crecimiento. La gran pregunta siempre es, bueno, ¿cómo salir de este escenario? En el entendido que la cosa está revuelta, no solamente en Chile, sino que también en el exterior. Donald Trump, hace un ratito lo conversábamos también acá, anunciado que los impuestos, los aranceles impuestos a China van a bajar sustancialmente. Entiende que el 145% era prácticamente una locura. Eso puede tener alguna incidencia positiva. Vimos que las bolsas estaban reaccionando de muy buena manera esta mañana en Asia, particularmente, abriendo mucho más temprano que nosotros.
Claro, lo que pasa es que, mire, pero yo con todo respeto, pero a mí no me parece una buena manera hacer política económica, ni política pública. Es decir, mire, sabe que yo le voy a poner 145%. ¿De dónde salieron esas tarifas? ¿Usted se acuerda de esa tablita en que se imponían aranceles a, no sé, a 100 países? Y de esa tablita donde estaba ahí, decía, había una fórmula, ¿no? Bueno, pero esa fórmula no daba, ni por ningún lado daban las tarifas de la fórmula que se había planteado, porque bueno, a alguien se le ocurrió esto. Bueno, después le ponen en esta guerra arancelaria, porque lamentablemente estamos en el medio de una guerra arancelaria. Guerra arancelaria que es, en la cual nosotros somos espectadores. La verdad, actores de reparto, los actores principales, lamentablemente, son Estados Unidos y China, que son nuestros principales socios.
Pero el ser espectadores también no significa ser víctimas.
Claro que sí, pues. Claro que somos víctimas en esto. Ahora, lo que sí, digo, y apoyo con toda la fuerza los esfuerzos que va a hacer el gobierno por negociar. Y nosotros deberíamos ir con una posición muy clara, que es lo que entiendo que ha estado haciendo el gobierno y lo que va a seguir haciendo. Como nos comentó el ministro Marcelo en una reunión que tuvimos con él en Teatino 120, en que se va a ir a negociar con el objetivo de qué, de que nos eliminen el 10% de arancel a nuestros productos. Porque, primero que nada, Cristina, porque es injusto, porque es injusto, injustificado que a Chile, un país que tiene superávit tiene, perdón, déficit comercial. O sea, Estados Unidos tiene superávit comercial con nosotros, primero. Segundo lugar, nosotros enviamos una cantidad importante de nuestra oferta exportadora, son frutas que entran en contraestación. O sea, contraestación significa que los productores americanos no somos una amenaza para los productores americanos. No, claro. Tercero, Cristina, tenemos un tratado de libre comercio, que es un tratado entre dos países soberanos. ¿No es cierto? Entonces, tratado de libre comercio se viola con esto. Y hay mecanismos de solución de controversia.
Ya, por eso tanto,
yo creo que hay
fue la delegación.
Razones.
Por eso fue la delegación chilena a Estados Unidos a poner sobre manifiesto la vigencia de un tratado de libre comercio hace más de 20 años.
Por supuesto, y además un tratado que ha sido, de lo cual nosotros, fíjense lo que dicen, es muy interesante lo que dicen algunos productores americanos. Lo que dicen los productores americanos es muy simple, es que nosotros somos un socio muy confiable. Y también que les pregunten qué es lo que dicen las mineras, las empresas mineras norteamericanas que están establecidas en Chile. ¿Qué les parece a ellos que nos impongan, cosa que no se ha dicho todavía, pero que nos impusieran un arancel al cobre?
Oiga,
¿no es cierto? Entonces lo que es, pero en definitiva, pero una cosa, Cristina, es importante entender que, claro, nosotros hablamos mucho de los aranceles, pero este no es el efecto más importante que tienen estas políticas.
Exacto.
El aumento de la incertidumbre a nivel mundial, lo que va a hacer es, vamos a tener menor comercio, menor crecimiento, y la incertidumbre es el peor enemigo de la inversión. Por lo tanto, vamos a tener también menor inversión, Cristina.
Sí, Felipe, nos quedan solamente un minuto, dos minutitos.
Sí.
El gobierno en este escenario y otras cosas más que tiene que ver con el orden interno también, finalmente se desecha la posibilidad de hacer cambios tributarios. Había mucha esperanza ahí por parte del sector empresarial respecto de la tasa corporativa. ¿Cómo ve esa decisión?
Mire, a ver, lo que pasa es que yo creo que había un acuerdo bastante general respecto de un punto, porque en esto el diablo está en los detalles, es lo que se dice, lo que dice generalmente. ¿Y cuál es el detalle acá? Es que uno dice, mire, tenemos un acuerdo bastante generalizado en reducir la tasa de impuesto corporativo.
Sí,
¿a cuánto?
El tema
del
era
27%.
El tema de la compensación.
A niveles, claro, a niveles promedio OCDE en torno al 23%. Entonces, razonablemente, el ministro Marcel dice, bueno, pero yo tengo que buscar compensaciones. En esto es razonable porque aquellos que dicen, mire, pero usted baja la tasa y se va a pagar por sí solo, eso en general no ocurre. Digamos que se va a pagar por sí solo, o sea que va a haber tanto más actividad que se va a pagar en términos de mayor recaudación inducida por la baja de impuestos. Algo va a haber, pero no va a pagarlo. Entonces, responsablemente uno piensa en las compensaciones, y ahí en las compensaciones donde no hay acuerdo, yo creo que las dos compensaciones que se habían planteado no eran buenas. Un impuesto a los dividendos, que nuevamente es un impuesto al capital, porque al final a los dividendos se le hace un impuesto a los dueños del capital, ¿no es cierto? En primer lugar, y segundo, un mayor impuesto a las personas. Yo creo que es aquí donde no iba a haber apoyo, no iban a haber voto. Además, esto iba a ser un desgaste. Ahora, si se hubiera explorado, digo yo, un impuesto verde, el impuesto al CO2, nosotros tenemos establecido un impuesto que es bajo a nivel mundial. Si se hubiera explorado, por ejemplo, también decir, mire, ¿sabe qué? No solamente vamos a compensar con mayores impuestos, sino que también vamos a compensar con reducciones de gastos, de otros gastos. Yo creo que habría, tal vez, porque es todo hipotético, tal vez otro gallo habría cantado. Pero me parece una dosis de realismo, Cristina, que no se persevere en este proyecto tributario.
Dosis de realismo que abordamos esta mañana con Felipe Larraín, ex ministro de Hacienda, director de Clape Jusé. Lamentablemente se nos fue el tiempo. Agradecerle, Felipe, mucho estos minutos con nosotros.
Encantado, con mucho gusto, Cristina.
Que esté bien, un abrazo, gracias, chao, chao.
Gracias.
Bueno, y se nos fue el tiempo y se acaba la mañana de agricultura, pero viene mucho más aquí en la 92.1 en Santiago Radio Agricultura, las noticias y luego directo al grano. Nosotros nos escuchamos mañana, que estén muy bien, chao.
Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas y porque uno cosecha lo que siembra, siembre ya a Chicoria Industrial. Contacto bereochile.cl. Presentaron La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Condujo Cristina González. Producción Zafka Parragués. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.